con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Un gusto poder acompañarlos como todos los días con toda la información en Notimundo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Santiago Salazar, él es coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar con él sobre la denuncia por supuesto peculado en contra de la titular del Legislativo, Guadalupe Llori. También estará con nosotros Giovanni Atarihuana, él es dirigente de la Unidad Popular. Con él hablaremos acerca de las protestas de los maestros en defensa de la equiparación salarial. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
El SNAI informó de una nueva alerta de disturbios en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. El gobierno ofrece una recompensa de hasta $5,000 a quien entregue información de los reos que se fugaron del centro de rehabilitación de Santo Domingo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, hizo un llamado a los tres poderes del Estado para articularse y construir una política de seguridad integral. La fiscal Diana Salazar compareció en la Asamblea Nacional y defendió la investigación previa que se realiza en contra de 93 legisladores. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó un memorando con Israel para iniciar un acuerdo comercial. La Procuraduría informó que apelará al fallo sobre la devolución de bienes a los hermanos Isaías. La Contraloría informó que entre 2011 y 2020, los municipios del país incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos. Ecuador llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recibirá $1,000 millones en junio. La gasolina Super bajará de precio a partir del 12 de mayo. En lo internacional, 43 muertos y 97 personas heridas. Es el saldo hasta el momento de la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. Inteligencia de los Estados Unidos afirma que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se prepara para una guerra que podría durar mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud anuncia que en 20 países se ha reportado al menos 348 casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
En el detalle de la información, la mañana de este 11 de mayo se registraron nuevos disturbios en la cárcel de Santo Domingo. La alerta fue dada por familiares de los detenidos que tuvieron acceso a audios que les enviaron sus parientes desde el interior del centro de rehabilitación, en los cuales aseguran que integrantes de la organización delictiva Los Lobos ingresaron a varios pabellones con fusiles. Asimismo, mediante videos que circulan en las redes sociales, se observa que varios internos están en los techos gritando la palabra cobardes. Según información preliminar del Ministerio del Interior, serían reos del pabellón de mediana seguridad que exigen beneficios. Frente a estos actos, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que se activaron los protocolos de seguridad con policías y militares. En Notimundo Estelar, Patricio Carrillo, ministro del Interior, hizo un llamado a los poderes del Estado para articularse y crear una agenda de seguridad integral. Además, aseguró que la violencia que se vive en las cárceles del país se ha debido a una falta de coordinación entre instituciones como el sistema judicial, rehabilitación social y los gobiernos autónomos descentralizados.
Yo lo que creo es que, en primer lugar, existe una falta de coordinación y articulación en la construcción de una agenda de seguridad, en donde no se mire únicamente este como un problema de las instituciones o un problema del gobierno. Las amenazas ya son tan graves que amerita que esto sea una razón de Estado. Los tres poderes del Estado, a través de sus instituciones, necesitamos articular mejor y construir a partir de la agenda una política de seguridad integral. La violencia, la delincuencia ha estado presente permanentemente, y no solamente en la sociedad ecuatoriana, ha estado presente en el mundo entero.
Patricio Carrillo también anunció que ofrecen una recompensa de hasta $5,000 a quienes tengan información de los internos que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo el pasado 9 de mayo.
Por lo coyuntural, decirles que todavía estamos en la recaptura y estamos ofreciendo una recompensa para todos aquellos que nos puedan dar información respecto de los que todavía se encuentran prófugos del último recinto.
Estamos hablando de 20 prófugos todavía, ¿no?
Estamos hablando de 20 prófugos todavía y las personas que nos puedan ayudar con información, estamos pagando esa recompensa. Gracias.
Estamos pendientes y que todo el mundo se involucre. Gracias, general.
Y la preocupación ante un posible traslado de reos desde la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas hasta Turi, en Cuenca, motivó a realizar una asamblea ciudadana para establecer resoluciones que permitan garantizar la seguridad y la paz de esta ciudad. En Notimundo al Día, el alcalde Pedro Palacios informó que una de las exigencias es que se respete el carácter de regional del centro penitenciario.
En el caso de la Corporación Municipal hemos dado cumplimiento, yo diría que al 95, por no decir el 100%, para no sonar muy, muy arrogante, el 95% de los compromisos adquiridos. ¿A qué me refiero? Incremento de operativos interinstitucionales que pasamos en el año 2019 de 70 en el año a 1,152 el año pasado. Incremento de sistemas de videovigilancia que estamos con 189 y este año se incrementan 150 cámaras más. Hemos venido incrementando paulatinamente. Sistemas de alarmas comunitarias ya estamos alrededor de 240, llegaremos a 380, 90, que representa el 90% de los barrios de Cuenca con sistemas de alarma comunitaria. La revisión de las cámaras de EQ911, que no son competencia, no son parte de lo que hace la Corporación Municipal, pero un apoyo y una conectividad, una comunicación entre las dos, tanto del Consejo de Seguridad como las del EQ, también está cumplido al 100%. Capacitaciones constantes, más de 20,000 familias capacitadas.
Y la mañana de este miércoles 11 de mayo, la fiscal general Diana Salazar compareció en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social tras el pedido del asambleísta por UNES, Ronnie Aliaga, quien solicitó que Salazar informe sobre el inicio de una investigación previa ingresada el pasado 6 de mayo. En el acto, la fiscal general explicó que la institución no puede decidir qué denuncias receptar y cuáles no. Además, afirmó que las puertas de la entidad están abiertas para todos.
¿Por quién? Por la presidenta de esta Asamblea Nacional y que ella ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el supuesto cometimiento de un delito contra la eficiencia de la administración pública. ¿En contra de quién? En contra de 93 personas. Y es que es muy importante que tengamos esta referencia, porque no es que la Fiscalía simplemente amaneció y dijo vamos a notificar a 93 personas. Tampoco la denuncia se ha presentado para descubrir autores o cómplices. Se ha señalado taxativamente a 93 personas. Y para que puedan ejercer el derecho a la defensa, sorpresa es que la Fiscalía ha activado todas las diligencias que a continuación pasaré a informar. Debiendo advertir a usted, señor presidente, y a todos los asistentes a esta comisión, que al haberse iniciado la investigación previa, no se podrán revelar cada uno de los detalles de las diligencias que se van practicando porque están amparados por la reserva de ley.
Salazar también señaló que hasta el momento la denunciante y presidenta del Legislativo Guadalupe Llori no ha acudido a reconocer su firma ni a rendir su versión libre y voluntaria, y que el 6 de mayo la titular del Parlamento remitió un nuevo listado con 81 asambleístas que presuntamente votaron a favor de la constitución de la comisión pluripartidista ad hoc. Esto hace pensar que se pretende utilizar a la justicia penal como instrumento de acción política, aseguró Diana Salazar durante la comparecencia.
Por eso pido públicamente, y aprovecho que se encuentran aquí los medios de comunicación, que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías. Asimismo, aprovecho este espacio para hacer un llamado a ustedes como autoridad y sobre todo como ciudadano, un llamado que con seguridad recoge el sentir de muchos ecuatorianos. Ustedes han sido testigos que nuestro país atraviesa graves problemas en cuanto a la institucionalidad, a la seguridad ciudadana.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble Festival del Risotto en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Diez parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto de Andrés Cepeda. Inscríbete ya en fmmundo.com o al WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cepeda. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Andrés Cepeda, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Buenos Aires es la tercera ciudad más cara de Sudamérica para comprar un inmueble, y detrás de Santiago de Chile y Montevideo, a pesar que los precios de las propiedades bajaron considerablemente en los últimos años. Así se desprende del relevamiento inmobiliario de América Latina que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella junto con el portal de inmuebles Zona Prop. El sondeo incluye los precios en ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Se tomó el valor del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de esos países que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 15 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69, incluido impuestos, en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208, incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
Si el motor de tu auto suena así,
Escúchalo, te está pidiendo gasolina Super G-Prix.
Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos? Llénelo de gasolina Super G-Prix, por favor.
Super G-Prix limpia y protege tu motor. Super potencia, super rendimiento. Más que super, es Super G-Prix. Tanquea Super G-Prix, única gasolina con aditivos alemanes y certificación top tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
Este martes, los miembros de la bancada del correísmo presentaron una denuncia en la Fiscalía en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, esto por el presunto delito de peculado por utilizar al procurador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, para interponer denuncias y acciones constitucionales. ¿Puede Llori contar con Santiago Salazar como defensa particular?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Santiago Salazar, es coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, estimada periodista. Buenas tardes a todos los ciudadanos que escuchan este medio de comunicación.
Gracias por estar con nosotros, doctor. El asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, aseguró que el uso de funcionarios públicos para su propio beneficio, así dijo, el propio beneficio de la presidenta de la Asamblea, se constituiría como un abuso de los recursos del Estado. El señor abogado no es abogado de Guadalupe Llori, es el abogado de la Asamblea Nacional. Si ella quiere presentar denuncias, que contrate a su propio abogado. Así fue como dijo el asambleísta. ¿Ha actuado usted en defensa de los derechos personales de la señora Llori?
Muy buena su pregunta. Justamente ese es el tema de fondo. No he actuado como abogado de temas personales de la presidenta Guadalupe Llori. He actuado como procurador judicial de la presidenta Guadalupe Llori, que son temas muy diferentes. No sé si es que el señor Fausto Jarrín, asambleísta, es abogado, pero si no conoce la diferencia entre lo que son temas de orden personal y lo que son temas de orden institucional, cuando se tiene una dignidad y una autoridad que es diferente ser asambleísta que autoridad de la Asamblea Nacional, obviamente se caen este tipo de denuncias.
A ver, doctor, ¿pero no debería el procurador jurídico defender los derechos de la Asamblea Nacional, no de su presidenta?
Tengo dos procuraciones, y eso ya lo he explicado muchas veces. A ver,
pero se pone en duda nuevamente, judicial, doctor, por eso le vuelvo a preguntar.
Con todo gusto. A ver, yo soy procurador judicial de la Asamblea, uh-huh, cuando actúo en representación de la representación legal que le corresponde a la presidenta de la Asamblea Nacional, a título de todo el organismo que sería la función legislativa. Y hay una delegación especial para actuar como procurador judicial de la presidenta de la Asamblea, que está en el numeral 19 del artículo 12, mientras que la primera que acabo de referir está en el artículo 12, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Uh-huh. Esto se debe a los cambios que se dieron en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que motivó justamente que en diciembre del 2021 haya habido un cambio dentro del orgánico funcional de otras dependencias, entre esas la coordinación jurídica, que hoy depende directamente de la presidencia de la Asamblea Nacional, cosa que no ocurría antes, razón por la cual obviamente se da este tipo de elucubraciones públicas.
¿Le plantea esta ley de la función legislativa algunos límites que sean claros para los deberes del procurador?
Obviamente hay funciones dentro de la Procuraduría de la Asamblea Nacional, pero bajo ningún sentido existe una previsión para lo que se está haciendo. Tanto es así que los jueces han dado paso al tema. Le comento que inclusive en la acción de protección de ayer, la misma jueza constitucional, más allá de lo que desechó la acción de protección en su análisis, hizo justamente mención a esto y lo dijo claramente: deben capacitarse internamente los asambleístas respecto del nuevo orgánico funcional de la Asamblea Nacional. lo dijo taxativamente. Eso quiere decir que hay bastante desconocimiento al interior y bueno, es hasta razonable y comprensible. Es una ley nueva y es un reglamento nuevo y es un periodo de administración legislativa nueva.
Abogado, mi intento es tratar de aclarar para la ciudadanía justamente el tema y la disputa que se ha generado dentro de la Asamblea Nacional. Usted ha patrocinado a Yori en al menos dos acciones judiciales impulsadas frente a los intentos de evaluar por incumplimiento de funciones. Un pedido de medidas cautelares ya revocadas para frenar un cambio del orden del día que intentaba justamente crear una comisión multipartidista para su evaluación. Una acción de protección ya rechazada que buscaba revertir la calificación de una denuncia en su contra. De estas denuncias se puede evidenciar que usted en estos procesos ha actuado para defender particularmente a Guadalupe Yori.
Bajo ningún concepto, estoy defendiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Una cosa, una situación jurídica es la señora abogada Guadalupe Yori, y otra cosa, otra situación jurídica, es la presidenta de la Asamblea Nacional, abogada Guadalupe Yori. Y hay que tomar en cuenta algo, mi estimada periodista, no se ha hecho ninguna demanda o acción constitucional respecto de órganos de la Asamblea Nacional. Ahí habría una limitación. Aquí estamos hablando que el legitimado activo para fines de ciudadanía, el demandante o el actor, es la presidenta de la Asamblea Nacional, uh-huh, mientras que los legitimados pasivos o demandados son los asambleístas, cuya representación yo no ostento.
Sin embargo, se plantea que parte de su trabajo está haciendo en este momento impedir que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, sea evaluada por la comisión ad hoc. ¿Es así?
Bajo ningún concepto. Lo que sucede es que las personas o los asambleístas que de alguna manera sienten esa situación es porque no logran conseguir sus metas políticas. Quieren incumplir la ley, yo soy el coordinador jurídico, mi obligación que está en el reglamento orgánico funcional, que está en la misma constitución, no solo para mí, sino para todos los ciudadanos y obviamente para los asambleístas, es cumplir y hacer cumplir la ley. Y si, por ejemplo, se digo a través de la coalición jurídica de que se violentaron los 3 días de plazo por los cuales el CAL se asumió la competencia de la presidenta, tengo que decirlo. Y si eso les molesta en la carrera y en el frenesí por destituirla a la presidenta, pues obviamente es un tema institucional. Hay que tomar en cuenta que lo que yo hago no lo hago en forma personal, sino institucional. Si el coordinador jurídico está diciendo que hay una calificación errónea desde el punto de vista legal, cuando presenta una denuncia al asambleísta Luis Esteban Torres, y luego reconoce como Luis Esteban Torres, ¿cómo? Es lógico, natural, es hasta básico entender el hecho de que se trata de dos personas distintas. Pero si eso les molesta, pues ¿qué puedo hacer yo? Simplemente mi función. A mí nadie me va a ayudar cuando yo salga de la Asamblea Nacional respecto del incumplimiento de mis funciones.
Estaba leyendo algunos comentarios al respecto de los asambleístas, principalmente de UNES, como Viviana Veloz, que dijo lo siguiente: Santiago Salazar ha comparecido para defender los derechos personales de Guadalupe Yori y no los derechos institucionales de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no defendió usted el proceso, por ejemplo, de evaluación a Yori, si era lo que la mayoría de la Asamblea estaba buscando?
La evaluación, bajo ningún concepto podía defenderlo. Uh-huh. Si la evaluación no existe en nuestra ley, no existe en nuestra legislación. Eso fue un concepto equivocado, queriéndose saltar desde el inicio los informes del Procurador General del Estado. Si no, hagamos un poco de remembranza del tema. Quisieron primero, en el Pleno de la Asamblea Nacional, conformar la Comisión Pluripartidista, a pesar de que existía un informe vinculante del Procurador General del Estado. Y eso, previo a eso, hablaban de una comisión de evaluación. Por favor, jurídicamente lo único que existe de evaluación para los asambleístas y para la presidenta es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y el Consejo de Participación Ciudadana es el organismo que puede evaluar a los asambleístas a través de la rendición de cuentas. De ahí internamente no se lo puede hacer. Es totalmente equivocado y errado. Entonces, ¿cómo yo, como coordinador jurídico, que soy el que manejo el tema legal dentro de la Asamblea Nacional, puedo permitir que se hable de una evaluación que no existe en la ley, bajo ningún concepto?
Doctor, ¿usted considera que tiene independencia de la presidenta dentro de sus funciones?
Totalmente es así. Hay muchas cosas que obviamente hay que coordinar con presidencia, pero mis criterios que han sido utilizados en el Pleno, en el CAL, en las comisiones, los diferentes órganos de la institución, siempre han sido acogidos con mucho respeto. Lo que sucede ahora, actualmente, es el hecho de que hay un choque político y obviamente los sectores políticos no tienen agrado respecto de mis criterios, que son totalmente objetivos.
Esta, entiendo, es, corrígeme si no es así, la tercera denuncia que llega a la Fiscalía en medio de esta pugna del legislativo. La primera fue interpuesta igualmente por UNES en contra de Yori por tráfico de influencias. La segunda por Yori en contra de los 81 asambleístas por el presunto delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente. ¿Defenderá usted a Yori dentro de las denuncias hechas por parte de miembros del mismo legislativo?
Bueno, respecto a lo del tráfico de influencias, yo no he conocido absolutamente nada, tampoco lo he visto dentro de la Asamblea Nacional, y si son denuncias externas en contra de la presidenta, ese es otro tipo de situación. Uh-huh. Habría que analizar en qué términos está esa denuncia para que la presidenta asuma su defensa, de ser así el caso. Obviamente no las conozco, mal podría pronunciarme al respecto.
Y con lo que está sucediendo, ¿cuál es la situación ahora de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori? ¿Ella va a tener que enfrentarse a la evaluación de la Asamblea en este momento?
Bueno, hay que tomar en cuenta que la acción de protección fue negada el día de ayer. Uh-huh. Obviamente fue negada no por el hecho de violaciones legales, más bien el análisis que hizo la jueza fue muy correcto en el sentido de que hubo la violación de los 3 días a los que se referencia hace un momento, que los cambios del orden del día obviamente se dieron dentro de la competencia ajena, que fue lo que motivó la denuncia de usurpación de funciones de algunos miembros del CAL en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué desechó la demanda de acción de protección la señora juez? Es básicamente porque ella considera que hay otra vía, como es el contencioso administrativo, por un lado, y la Corte Constitucional, por otro lado. Situación contradictoria desde mi punto de vista, o es lo uno o es lo otro, pero así lo asumió la jueza, más allá de lo que nosotros teníamos y sabíamos de alguna manera de que iba a fallar en contra de la presidenta por unos memores que en los próximos días van a ser públicos. Pero básicamente, respondiendo a su pregunta, obviamente el tema de fondo es que la presidenta va a someterse al tema de la comisión pluripartidista y presentar las pruebas de descargo hasta donde yo conozco.
Es decir, finalmente va a tener que ser evaluada.
Siendo interna de la institución, justamente siendo una interna institución, obviamente ahí la presidenta defenderá su posición.
Ahora, ¿cree que no sería mejor, sugerirle a la presidenta de la Asamblea que, como dicen algunos asambleístas, ella contrate un abogado particular para este tipo de demandas y que usted se haga a un lado?
Bueno, es la decisión de la presidenta. Yo actuaré conforme a derecho. Cuando pueda hacerlo, lo haré. Cuando no pueda hacerlo, no lo haré. Pero esa decisión de contratar o no abogados no me corresponde a mí, estimada periodista.
Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado y por darnos luces un poco de lo que está sucediendo dentro de la Asamblea, que no para de generar conflicto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted por este gentil espacio. Buenas tardes.
Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla, solo por $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Diez parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto de Andrés Cepeda. Inscríbete ya en fmmundo.com o al WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cepeda. Andrés Cepeda, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Toma Redoxón Total todos los días.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Ecuador logró 12 medallas de oro, 28 de plata y 34 de bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario. Los deportistas tricolores actuaron durante 11 días y lograron medallas en levantamiento de pesas, boxeo y atletismo. En pesas, Elkin Ramírez se consagró campeón en los 81 kilogramos, mientras que Lady Pavón y Kevin Asto ganaron medallas en plata en los 64 y 81 kilogramos respectivamente. En el boxeo, Enrique Garcés y Richard Erazo ganaron medallas de oro en las categorías de 63 y 52 kilogramos respectivamente, y Johnny Hurtado obtuvo la plata en los 75 kilogramos. En el atletismo, las medallas de oro llegaron por medio de Eric Caicedo, quien fue campeón en el lanzamiento de bala, y Valeria Sangoquiza, que ganó la prueba de los 3.000 metros. Además, el equipo de relevos mixtos fue subcampeón en los 4x400 metros. Alison Guama obtuvo la plata en los 3.000 metros. Ian Pata ganó el bronce en los 400 metros con vallas. Y Génesis Cañola fue tercera en los 200 metros llanos. Con estos resultados, la delegación ecuatoriana regresó al país con 74 preseas y se ubicó en la sexta posición del medallero de los Juegos Sudamericanos.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de
Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C es Redoxón Total. Tómalo todos los días.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja. Comprimidos efervescentes. Información de venta año 2020. Auditoría PMEIQVIA.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel LePard. Llama al 098-854-6364 o ingresa en IamBeyondTheStars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Un buen café para acompañar la tarde y conversar sobre los temas que a todos nos motivan.
Escuchando la música que más nos gusta y una gran dosis de buena energía diaria.
Escúchanos de lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM Mundo 98.1.
Y en nuestra aplicación FM Mundo.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Seguimos con la información y damos paso a una actualización de las noticias internacionales junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Ucrania anunció que el primer soldado ruso será juzgado por la muerte de un hombre de 62 años en la región ucraniana de Sumy, según un comunicado publicado por el fiscal del país este miércoles. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo que presentó una acusación contra Vadim Shishimarin, comandante de la unidad militar 32010 de la cuarta división de tanques Kantemirov en la región de Moscú. La investigación alega que el ruso de 21 años mató el 28 de febrero a un residente desarmado de 62 años que andaba en bicicleta al borde de la carretera en el pueblo de Chupakivka. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este miércoles que la situación política interna en el país es estable y desestimó las acusaciones de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, planea declarar la ley marcial. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, dijo el martes que la tendencia actual en Ucrania aumenta las posibilidades de que Putin recurra a medios más drásticos, que incluyen imponer la ley marcial, reorientar la producción industrial o acciones militares potencialmente escalonadas para liberar los recursos necesarios para lograr su objetivo. La veterana periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh era un referente familiar en el mundo árabe. Durante 2 décadas y media relató el sufrimiento de los palestinos bajo la ocupación israelí para decenas de millones de espectadores árabes. Abu Akleh, de 51 años, fue asesinada a tiros en la Riviera Occidental este miércoles mientras informaba sobre las incursiones militares israelíes en la ciudad de Jenin. Su empleador Al Jazeera denunció su muerte como un asesinato flagrante por parte de las fuerzas israelíes. 3 testigos presenciales le dijeron a CNN que los periodistas fueron baleados por tropas israelíes y que no había combatientes palestinos cerca de los periodistas. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Aviv Koshavi, dijo que no es posible aún determinar en qué dirección le dispararon y prometió una investigación. El jefe de la Organización Mundial de la Salud está siendo censurado en Internet en China después de cuestionar la sostenibilidad de la política cero COVID del país. La censura en Weibo y WeChat, las 2 plataformas de redes sociales más grandes de China, apunta a los comentarios del director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, con los que expresó un raro desacuerdo con las políticas de Beijing. Las críticas de Tedros, a quien se acusó de estar demasiado cerca de China al principio de la pandemia, se produjeron pocos días después de que el líder chino Xi Jinping prometiera redoblar la política y luchar resueltamente contra todos los críticos. La cuenta de prensa oficial de las Naciones Unidas en Weibo, similar a Twitter en China, publicó los comentarios del doctor Tedros el miércoles por la mañana temprano, lo que generó una ola de comentarios sarcásticos de los usuarios chinos. El rapero Young Thug, ganador de un Grammy, fue nombrado en una amplia acusación de 56 cargos relacionados con pandillas, según documentos judiciales obtenidos por CNN. Jeffrey Lamar Williams, que utiliza el nombre artístico Young Thug, fue detenido el lunes en su casa de Atlanta e ingresado a la cárcel del condado de Fulton y acusado de conspiración para violar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión y de participar en actividades de bandas callejeras. Según la acusación, Williams, junto con 27 asociados de la pandilla Young Slime Life, conspiró para asociarse entre sí y con otros con el propósito común de obtener bienes ilegalmente y de dirigir y participar en la empresa mediante un patrón de crimen organizado.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Este miércoles se registró el cierre de la avenida Amazonas en Quito debido a la protesta social que mantienen los dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE. La protesta se realiza en apoyo a la huelga de hambre de los maestros y dirigentes de la Unión Nacional de Educadores que exigen la equiparación salarial.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Giovanni Atarihuana, él es dirigente de la Unidad Popular. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Giovanni.
Muy buenas tardes, Gisela, es un placer compartir este espacio quienes somos parte de Unidad Popular.
Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos un poco, ustedes han dicho que el gobierno tiene que lograr la equiparación salarial, el gobierno dice que no tiene los fondos para eso. ¿Tiene acaso el Estado el deber de encontrar los recursos necesarios para lograr justamente ese requerimiento?
Por supuesto que sí, Gisela. La Corte Constitucional el año pasado ya ratificó que el derecho de los maestros a tener una equiparación salarial era parte del derecho a tener una educación de calidad y estableció un procedimiento para que la Asamblea Nacional junto al Ejecutivo encuentren los recursos para financiar esa equiparación salarial, que de paso tiene una deuda de prácticamente 12 años donde al contrario del resto de servidores públicos, los maestros venían siendo marginados. La Asamblea con 113 votos a favor modificó la ley, estableció las fuentes de financiamiento, pero sin embargo el gobierno, el 13 de abril pasado, en medio del Día del Maestro, dijo que no tenía los fondos suficientes. En realidad, Gisela, no es que les faltan los fondos, no tienen la voluntad política. Por eso es que ahora el tema está en manos de la Corte Constitucional, quien deberá determinar si acepta la negativa del presidente de la República o si, siendo coherente, independiente la Corte, mantiene el tema que ha resuelto la Asamblea Nacional. Esto es, que entre en vigencia de manera inmediata la equiparación tan justa, tan esperada del magisterio ecuatoriano.
¿Por qué insisten los gremios y aseguran que los recursos ya existen? ¿Cuáles son esos recursos que ya existen?
Gisela, los recursos están absolutamente claros. La Asamblea estableció que va a haber un aumento en la recaudación tributaria. El 278 de la Constitución establece que los egresos permanentes, nos referimos en este caso al salario de los docentes, deben financiarse con ingresos permanentes. Esos ingresos permanentes no son sino los tributos. El Servicio de Rentas Internas hizo público precisamente esta semana que solamente entre enero y abril de este año hay un incremento en la recaudación de impuestos a la renta, al IVA, la contribución especial, en 1.780 millones adicionales en el primer cuatrimestre del año. Faltan todavía 8 meses, es decir, eso se va a incrementar. Ahí están los fondos para financiar una equiparación salarial de 170 mil maestros que tiene un impacto fiscal de 500 millones de dólares. Es decir, solamente con lo que recaudan adicional del IVA está financiado plenamente la equiparación salarial, y el argumento del presidente de la República, del ministro de Finanzas, se cae por los suelos.
Veamos los datos que dice el SRI respecto a lo que usted acaba de mencionar, la recaudación del impuesto al valor agregado, el IVA. Dice que el gobierno estimó el impacto anual por el gasto permanente sería en 500 millones, pero según el Servicio de Rentas Internas, en el primer cuatrimestre del 2022 se recaudaron 2.617 millones de dólares, es decir, se registró un incremento del 28% con relación al mismo periodo del 2021. Solo en abril de 2022 se recaudaron 656 millones de dólares, 36% más en relación al mismo mes del 2021. ¿Eso quiere decir que las cifras del SRI confirmarían la falta de voluntad política que usted acaba de mencionar que tiene el gobierno?
Por supuesto, Gisela. Y el tema es que el gobierno tiene que hacer honor a los maestros que le enseñaron a contar, a sumar. Es un tema donde el dato mata cualquier relato. Es evidente que hay un rebote económico, sobre todo en el IVA, pero también en el impuesto a la renta. Y hay dinero suficiente para atender no solamente el sueldo de los maestros, sino otras necesidades como el tema de la reparación, por ejemplo, de los locales escolares que en la costa ecuatoriana, al inicio del régimen de la costa, vemos que están destruidos, los pupitres no sirven, no hay baterías sanitarias. Hay fondos suficientes para atender medicinas en los hospitales. Lo que pasa, y seguimos lamentándolo, el gobierno está atado a los dogmas neoliberales de una austeridad, donde se está ahorrando la plata del exceso del cobro del petróleo, de los impuestos, no en el pueblo ecuatoriano, sino en pagar a los acreedores.
Ahora, ¿cómo están haciendo ustedes para justamente precautelar que la equiparación salarial no sea politizada?
La equiparación salarial es un derecho de los maestros y maestras. Debería hacerse justicia con un sector que cumple una labor realmente muy dedicada. Son hombres y mujeres que entregan su amor, su capacidad, y que tienen en sus manos el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Los maestros no están pidiendo privilegios, están pidiendo simplemente justicia, dado la labor delicada que cumplen y la preparación que tienen. Le pongo un ejemplo, Gisela. En estos 2 años de pandemia, los maestros han venido subvencionando la educación pública, porque el maestro fiscal ha tenido que, para las clases virtuales, asumir el costo de la energía eléctrica, de la computadora y del plan de datos. La UNE ha calculado que eso significa 80 millones de dólares al año, y eso no ha sido reconocido. En todo caso, por supuesto que eso es un tema político, porque tanto la Asamblea como el Gobierno Nacional tienen que tomar decisiones políticas. En función de aquello, los maestros, con el apoyo de la comunidad educativa, han levantado la voz, porque si el gobierno se pone necio, no quiere atender una de las que fue sus promesas de campaña, Gisela. Todos recordamos al candidato Guillermo Lasso diciendo que iba a mejorar los salarios de los docentes. Obviamente el pueblo y los maestros levantan la voz. Hoy se cumplen 9 días de huelga de hambre. Son más de 30 maestros y maestras en Quito y Guayaquil que están poniendo en riesgo su vida por una causa noble. Varios de ellos han tenido que ser trasladados a centros de salud. Ojalá el día jueves, que está convocada la audiencia, nosotros vamos a participar con un amicus curiae junto a 20 organizaciones de distinto tipo, sociales, ONGs, académicos, abogados, que vamos a sustentar en derecho y con datos como los que acabamos de presentar, de que no solamente es justa, sino que está totalmente financiada la equiparación salarial del magisterio ecuatoriano.
Aquí tengo los datos de que han presentado varios amicus curiae, ¿no? Que respalden la petición que están haciendo. Además de este recurso, ¿qué otras alternativas tienen?
Bueno, vamos el día de mañana a acompañar al magisterio. Hay una marcha nacional sobre Quito. Maestros de las distintas provincias van a movilizarse para efectivamente establecer la necesidad de una respuesta lo más pronto posible de la Corte Constitucional. Los magistrados de esa Corte, empezando por el presidente Alí Lozada, que es el juez ponente en esta causa, tienen la oportunidad primero de mostrar su independencia frente al Ejecutivo. Deben actuar en derecho y, como dice nuestra Constitución, defender los derechos, además de que deben ser coherentes con el primer fallo de agosto del mes del año pasado. Es decir, de que es justo, es necesario, es constitucional el que los maestros tengan un salario digno como consecuencia de respetar el derecho también a la educación.
Giovanni, en el caso de que la equiparación salarial no sea aceptada por la Corte Constitucional, ¿qué medidas van a tomar?
Bueno, nosotros confiamos en que la Corte actúe en derecho. En todo caso, que tiene que hacerlo de la manera más pronta. Diríamos que, siendo este un tema, habría que presentar otra vez el trámite a la Asamblea Nacional. Habría que establecer mecanismos para que el gobierno se sensibiliza. El ministro de Gobierno, Simón Cueva, y Guillermo Lasso acaban de anunciar que tienen un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a ver, ojalá se haga público.
$1,000 millones en junio, me parece.
Vamos a ver cuáles son las condiciones que pone el Fondo Monetario. Recortar el presupuesto de educación, no dar plata para la seguridad, no dar plata para las medicinas en los hospitales. Entonces, ese tipo de préstamos con condiciones inaceptables efectivamente no resuelven los problemas de la población. El tema de los maestros es un tema de todos los ecuatorianos, porque cuando hablamos de maestros bien remunerados, estamos hablando de calidad educativa. Por eso es que tienen el apoyo, entiendo yo, de la mayoría de la ciudadanía.
Pero ustedes no han tenido ningún acercamiento con el presidente o con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para llegar a acuerdos.
Gisela, el diálogo con el gobierno se rompió el día que el 13 de abril, en Carondelet, ante los delegados de la UNE, el presidente anunció el veto total a las reformas a la LOEI y dijo que no había fondos. Es decir, a partir de entonces el gobierno tomó una posición. Yo simplemente le recuerdo, Gisela, que cuando se aprobó la ley original en el 2021, el entonces candidato y su partido votaron por la ley. Ahora después dijo que era demagógico. Cuando la Asamblea insistió hace pocos meses con 113 votos, el único partido que se opuso fue el del presidente de la República. Entonces, es evidente que no tiene la voluntad política. En su momento de campaña, los maestros, le ofrecieron todo a los maestros, pero ahora ya en el poder se han olvidado. Una promesa más incumplida.
Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, Giovanni. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igual para usted, Giovanni Atarihuana, dirigente de la Unidad Popular.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos con información nacional. La noche del martes 10 de mayo, 6 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en diferentes lugares de la ciudad de Nueva Loja. De acuerdo con las primeras indagaciones, todos los crímenes se dieron bajo la misma modalidad. Dos personas movilizándose en motocicleta y atacando a sus víctimas con armas de fuego de grueso calibre. Según reportes policiales, en los asesinatos se usaron fusiles y pistolas. El gobernador de Sucumbíos, Darío Domínguez, aseguró que hay 3 heridos tras estos enfrentamientos y además agregó que los fallecidos serían consumidores y también expendedores de sustancias sujetas a fiscalización. Durante su visita a Israel, el presidente Guillermo Lasso mantuvo un encuentro con su homólogo Isaac Herzog en Jerusalén. En el acto se suscribió un memorando en materia comercial. Además, en su discurso, el primer mandatario aseguró que el país valora el espíritu de lucha y el desarrollo de Israel, que en estos 74 años, desde su fundación, ha aportado al mundo, sobre todo en el campo de la tecnología y también la agricultura.
Para mí es un honor estar en Israel, un estado al que particularmente he admirado siempre, como le decía, por su espíritu de lucha, por su gran dignidad y por el gran desarrollo que han obtenido. En 74 años, con una población equivalente a la mitad del Ecuador, ustedes han logrado en economía un tamaño equivalente a 4 veces el Ecuador. Ecuador está en una etapa donde quiere fortalecer sus relaciones con sus socios estratégicos como Israel. Nuestra política exterior está guiada por más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Nosotros buscamos fortalecer las relaciones internacionales en campos como el político, el económico, el cultural y el turístico también. En lo comercial de manera particular.
Por su parte, el presidente israelí aseguró que la visita se configura como una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Es una visita histórica y una primera visita en Israel de un presidente ecuatoriano. Lo aprecio, realmente aprecio por hacerlo precisamente ahora. Y es una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones de nuestros países. Hace un año usted fue electo a cumplir estas funciones y realmente logró conducir el país y llevar adelante su estado haciendo frente al tema de la pandemia con las vacunas y los buenos resultados. Quiero darle mi respaldo, felicitarlo y desearle mucho éxito en sus funciones. Quiero realmente agradecerle en nombre del pueblo de Israel por el cambio que ha generado la relación entre nuestros países y agradecerle.
El ministro de Producción, Julio José Prado, destacó que la firma del memorando de entendimiento para el acuerdo comercial entre ambos países y afirmó que esto permitirá un intercambio comercial y cooperación técnica en materia de comercio e innovación.
En esta visita histórica a Israel hemos firmado hace pocos momentos el memorando de entendimiento para el inicio de un acuerdo comercial entre Ecuador e Israel. Más intercambio comercial, más cooperación técnica en materia de comercio y de innovación para los dos países. Este es un acuerdo que básicamente inicia el proceso para llegar hacia un acuerdo comercial. Vamos a trabajar en materias relacionadas con acceso a mercados, temas fitosanitarios e iniciar un proceso de un acuerdo, un TLC entre Ecuador e Israel y también temas de cooperación en materia técnica y también lo que haremos el día de mañana, que es la apertura de la oficina comercial enfocada en innovación aquí en Israel. Eso por primera vez que se hace de parte de una oficina comercial del Ecuador.
Ecuador llegó a un acuerdo a nivel de personal técnico con el Fondo Monetario Internacional en relación a la cuarta y quinta revisión del programa de servicio ampliado que el país mantiene con este organismo desde septiembre de 2020. Simón Cueva, ministro de Finanzas, señaló que el directorio del Fondo Monetario Internacional deberá aprobar este acuerdo durante las próximas semanas y autorizar un nuevo desembolso.
les puedo comunicar hoy día que hemos llegado a un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional para continuar, para ir cerrando las revisiones del programa vigente con el Fondo Monetario. El programa vigente tenía una cuarta y una quinta revisión. En esta ocasión estamos cerrando con este acuerdo a nivel técnico las dos revisiones de forma simultánea, no solo la cuarta, sino también la quinta revisión. Eso significa que una vez que este acuerdo a nivel técnico vaya en las próximas semanas al directorio del Fondo Monetario y reciba la aprobación formal ya del directorio del Fondo Monetario, el país recibirá en el transcurso del mes de junio no 700, que era lo previsto con la cuarta revisión, sino 1.000 millones de dólares, y corresponden a las dos revisiones conjuntas, la cuarta y la quinta. Entonces, en el mes de junio el país recibirá, una vez que el director del Fondo Monetario trate el tema y lo apruebe, 1.000 millones. Quedaría como parte del programa con el fondo. El programa con el fondo estaba inicialmente previsto por 6.500 millones de dólares. De esos 6.500, el país ya ha recibido una gran parte. Queda por recibir 1.700 millones. 1.000 de esos 700, de esos 1.700 serían recibidos en el mes de junio. Y los últimos 700 millones ya para cerrar el programa con la última revisión que quedaría, que sería la sexta.
Durante los primeros 5 meses de 2022, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en buses inter e intraprovinciales se redujo en 74% en personas fallecidas y 71% en heridos. En Notimundo al Día, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, señaló que esta disminución responde a medidas como la cancelación de 22.000 licencias profesionales.
Por eso pienso que esto no es ninguna coincidencia, Hernán, y solamente para recordarles a los amigos oyentes que hemos puesto el dedo en una llaga terrible de problemas que existieron en esta institución, y empezando por los problemas que existen en la agencia, existían y existen en la Agencia Nacional de Tránsito, derivados obviamente de un mal manejo, un manejo irresponsable de esta institución en muchas décadas hacia atrás. Anulamos cerca de 85.000 licencias, Hernán, de las cuales más de 85.000 licencias a nivel nacional. Y usted, sumando la última década, a lo mejor encuentra un número tan elevado. Situaciones que estaban probablemente a la vista, uno cuando ciudadano afuera encontraba en redes sociales la venta de estas licencias y más, decía, ¿por qué la entidad permite todo esto? Bueno, y nos metimos a la investigación, y ahí está que de estas 85.000 licencias, 22.000 aproximadamente pertenecían a licencias profesionales, es decir, habían personas que utilizando estas licencias manejaban estos vehículos. Yo le voy a poner un ejemplo en el último siniestro que hubo hace un mes, un poquito atrás, en la vía Guamote-Colta. Una de las unidades, uno de los conductores, portaba una de esas licencias.
En Notimundo Estelar, Edison Carrillo, coordinador de la Agencia Distrital de Comercio de Quito, explicó que no existe una especulación en los precios de los productos básicos que se ofertan en los mercados de la capital. Carrillo también manifestó que hay causas externas que determinan el precio de algunos artículos.
Aquí en los mercados, lo puedo dar fe, como dije, con algunos medios que recorrimos, no existe tal especulación, sino más bien un incremento, como usted lo puso, justificado, debido a los factores externos, a los factores que intervienen en la oferta y la demanda por el consumo excesivo que existe en la temporada, pero no existe una mala fe, y la mala fe va determinada o pegada realmente a una especulación. No existe eso en los mercados. Las personas están determinando mejor ir a comprar en los mercados, que es más conveniente, ahora son más seguros, manejan asepsia, uh-huh. y están dejando de ir a comprar en las cadenas grandes. Sin embargo, hay mucho por hacer en los mercados también. En los mercados hay una falencia, el tema de la compra a crédito, como lo hacen en las multinacionales o con las cadenas grandes. Es algo que ya estamos trabajando para que las personas también tengan el acceso a recurrir a productos en los mercados, uh-huh. también con una tarjeta de crédito, que esto ayuda bastante también a la economía, aunque no está justificado el uso de la tarjeta en productos o en gastos pequeños, pero a muchas de las personas lo hacen, y estamos trabajando en eso para que la ciudadanía se sienta conforme y transite por los mercados de una manera tranquila, sabiendo que puede pagar con las tarjetas de crédito.
Y mediante un comunicado, la Contraloría General del Estado informó que tras analizar 165 conclusiones de auditoría contenidas en 28 informes, se determinó una falta de licencias ambientales, la ausencia de auditorías de cumplimiento, carencia de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otras irregularidades en la gestión de la basura en los gobiernos autónomos descentralizados entre 2011 y 2020. De acuerdo con la entidad, la principal conclusión es que el 34.55% de las falencias provienen de la falta de cumplimiento a las normativas técnicas y legales en el ámbito ambiental. En este sentido, los cabildos y empresas públicas realizaron escombreras y rellenos sanitarios sin licencias ambientales. Esto provocó que las autoridades municipales no cuenten con un plan de manejo ambiental para prevenir o mitigar los efectos causados en el ecosistema. Petroecuador informó que el precio sugerido de la gasolina super será menor a partir de las 0 horas de este jueves 12 de mayo. La entidad señaló que esta costará $4.49 por galón en las estaciones propias y afiliadas de la estatal. Esta baja el precio del combustible liberado se debe a la reducción en la cotización del petróleo WTI en abril. La causa sirve de referencia para el cálculo del precio de la gasolina super en todo el país, es decir, se registró una reducción de $7.15 por barril frente a los $109.25 de marzo.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Al menos 43 personas fallecieron y 97 resultaron heridas tras la explosión del viernes 6 de mayo en el Hotel Saratoga, en La Habana, Cuba, según confirmó el Ministerio de Salud. Esta cartera de Estado indicó que entre los fallecidos hay 4 menores de edad, una mujer embarazada y un extranjero. La inteligencia estadounidense informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se está preparando para una guerra larga en Ucrania y que ni siquiera una hipotética victoria en la parte oriental sería suficiente para poner fin a este conflicto. Y la Organización Mundial de la Salud informó que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a los niños y que se aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por COVID-19. Muchísimas gracias por habernos acompañado con información en Notimundo a la Carta. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Notimundo este...